Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. El Papa Francisco pide despertar la conciencia de Europa. Esta semana se hacía pública la misiva del pontífice al cardenal Pietro Parolin. En su texto, Francisco comparte algunas reflexiones sobre el futuro de nuestro continente, al que tiene cariño por sus orígenes familiares y por su papel relevante en la historia de la humanidad. El Papa asegura que Europa tiene aún mucho que dar al mundo. Subraya además que el papel de la Iglesia se vuelve más relevante en el contexto pandémico que atravesamos. Por este motivo, lanza una llamada a la colaboración fraterna que inspiró la fundación del continente para superar los obstáculos venideros. Francisco sueña con una Europa que sea una familia solidaria y generosa, también con los migrantes. Por eso recalca las palabras que San Juan Pablo II pronunció en el acto europeo en Santiago de Compostela. Europa, vuelve a encontrarte, sé tú misma. Hoy es domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos y 31º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará cómo el Señor enseña las bienaventuranzas a sus discípulos y, entre otras, les dice: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Iniciamos hoy este mes de noviembre recordando también la intención de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco para este mes, que dice: «Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano». Durante los últimos días, hoy especialmente, muchas personas acuden a los cementerios para honrar y rezar por los seres queridos que han fallecido. En este año, en el que por desgracia estamos teniendo tan presente el duelo y los fallecidos, queremos acercarnos al Camposanto y a los ritos funerarios con la visión de una historiadora del arte experta en este asunto. Seguro que ustedes, muchos de ustedes, ya la conocen. Ella es Mercedes San de Andrés. Muy buenos días, Mercedes. ¿Qué tal?
Hola, Laura. Buenos días. Encantada de estar contigo.
Bueno, me alegro y yo de que nos atiendas en esta mañana de domingo, en esta mañana tan especial también para ti, que eres una estudiosa de este área tan en algunas veces parece como que nos queda un poco alejado del arte funerario. También eres profesora universitaria, eres guía de arte sacro en la catedral. ¿Cómo se combina, Mercedes, ese ajetreo con la tranquilidad que se respira en un cementerio?
Pues fíjate, Laura, que cuando uno llega a un cementerio y llega con toda la prisa del día a día, porque vamos acelerados a todas las partes, pues uno siente que el paso se va desacelerando, que a medida que vamos caminando por el cementerio, lo único que se escucha es a sí mismo. Y es así, ¿no? Queda la persona en esa paz, en esa soledad, y ahí es donde realmente me doy cuenta precisamente de la paz que tienen los cementerios y donde uno pues deambula, deriva, es como caminar sin rumbo. Y además, fíjate algo que yo lo vivo en primera persona, que es estar, no estás expuesto a las actividades de consumo a las que permanentemente estamos expuestos en las calles de la ciudad. Eso es un poco, es un choque importante, porque me ocurre cuando acudo, ¿no?, desde toda esa actividad trepidante del día a día y acudes al cementerio donde el paso se desacelera, pero luego también ocurre a la inversa, es decir, cuando estoy en esa paz de los cementerios se relativiza absolutamente todo, y cuando regreso a mi puesto de trabajo eso hace que también ponga más paciencia y cariño en todo lo que hago.
¿Y de dónde viene ese interés por el estudio de los ritos funerarios y de los camposantos, Mercedes?
Pues mira, hace ya, pues a lo mejor 25 años, el obispado de Segovia tuvo la feliz idea, porque creo que fue una idea brillante, de crear esa escuela de arte sacro y de teología. Entonces ahí nos formaron como expertos en arte sacro desde la Delegación de Patrimonio, don Miguel Ángel Barbado. Y uno de los profesores era don José Ramos. Entonces él me metió en toda la retórica de la muerte, la iconografía de la muerte en el barroco, y a mí me impactó, me gustó muchísimo. Pero luego estudiar la carrera, he tenido unos buenos profesores que me han encauzado en este tema que me gustaba tanto, que era el tema del patrimonio funerario. Entonces aquí hay que citar a Miguel Larrañaga, a José Gaspar Birlanga, que ellos me ofrecieron la posibilidad de estudiar el patrimonio funerario desde diferentes perspectivas, ¿no? Pues uno desde los testamentos, desde la iconografía. Gaspar lo hizo, por ejemplo, desde el estudio de los cementerios en arquitectura popular. Entonces ahí comenzó ya esta historia que me ha guiado los pasos a lo largo de toda la carrera profesional e intelectual hasta nuestros días.
Ahora acabas de publicar recientemente esta semana un libro titulado Los cementerios de la provincia de Segovia, museos al aire libre. ¿Cuántos cementerios has visitado, Mercedes, para escribirlo? ¿Y qué podremos encontrar entre sus páginas sin hacer spoilers? Simplemente, ¿qué nos podemos encontrar así a grandes rasgos en ese libro?
Sí. Pues mira, la verdad que es el resultado de una beca de investigación que me concedió la Diputación Provincial a través del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero en el año 2017. Y en escasos 18 meses, pues he recorrido 346 cementerios. De los hay 316 municipios, me parece. Y bueno, pues se han realizado 6.654 kilómetros y se han documentado más de a todos los cementerios con más de 10.000 fotografías. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar las vidas vividas. Yo creo que el libro se diferencia en dos grandes bloques. Por un lado hay un trabajo de campo donde se han recorrido todos esos cementerios y se ha estudiado la arquitectura, la ubicación, los materiales que utiliza, la tipología de las tumbas, la iconografía, los epitafios, hay personajes ilustres. Y luego, por otro lado, hay un trabajo de archivo importante donde, a través de los diferentes archivos, tanto de Segovia, capital, como en la provincia, como el histórico de Madrid, por ejemplo, o el de Palacio, pues se han rastreado, se ha encontrado esa documentación histórica que nos habla de los personajes, aquellos protagonistas que construyeron los cementerios, cómo se financió, cuándo, las preocupaciones de los párrocos, pues un poco lo que el azar de la investigación me ha dado, ¿no? Porque uno, cuando abría esas cajas, cientos de cajas que he podido documentar y consultar en los diferentes archivos, pues uno no se encuentra. En esta caja está todo lo del cementerio de Baliza, o en el cementerio de la Salceda. No,
ojalá no, eso te hubiera facilitado mucho la tarea.
Claro, es así, pero luego la investigación es así de apasionante, ¿no? Uno coge una caja mirando papeles, y de repente te encuentras un expediente de un cementerio y eso te da la vida. Entonces ese ha sido un poquito el trabajo, ¿no? Esos dos grandes bloques es lo que vamos a encontrar en el cementerio, pues ese recuerdo de todas esas vidas vividas, y lo hacemos pues a través de la palabra, del documento y a través del lenguaje del arte, como son los cementerios.
También dentro del programa Tiempo de Ánimas, estás participando como guía de las visitas al cementerio del Santo Ángel de la Guarda, aquí en la capital. ¿Qué se enseña, Mercedes, en un cementerio como el nuestro? Y ya aprovecho también para preguntarte si crees que es importante tener un lugar donde reposen los restos de nuestros seres queridos y al que acudir a rezar por ellos.
Sí, bueno, en el cementerio de Segovia, que hacemos, como dices, desde ya hace unos años, el ayuntamiento pues viene realizando esas visitas guiadas en la programación de Tiempo de Ánimas, y lo que enseñamos en el cementerio pues es la historia de nuestra comunidad, pero desde el ámbito de la muerte. Mira, precisamente al año que viene, en el año 2021, se cumplen 200 años de la inauguración del cementerio del Santo Ángel de la Guarda. El primer enterramiento fue el día 5 de agosto, precisamente, mira, el día de mi cumpleaños. Esto no tiene que ser al azar.
No.
El día pues el 5 de agosto de 1821, una niña, Tomasa Antón, fue el primer enterramiento que se realizó. Entonces, lo que explicamos son los antecedentes, es decir, cómo se gesta la idea de la construcción de un cementerio, cuál es el contexto histórico que había en aquella época, los problemas que se encontraron desde el ayuntamiento para construir el cementerio, quién le construyó, cuánto costó, y luego ya nos metemos directamente en hacer ese recorrido por los personajes ilustres, porque hay una parte del cementerio muy interesante del siglo XIX que representa a toda la burguesía de Segovia en aquella época, uh-huh. y cómo se preocupaban del cuidado y el decoro de nuestro cementerio. Y luego, bueno, pues cómo ha ido evolucionando arquitectónicamente el cementerio y cuáles son los personajes pues que han dejado una huella importante en la ciudad, que muchas veces no sabemos ni siquiera que están allí enterrados, o personajes más desconocidos que, sin embargo, sí que tuvieron una importancia en la historia de nuestra ciudad. Se trata un poco de recuperar esa memoria de nuestros antepasados. Y luego sí creo que es importante tener un lugar. Sí, sin duda alguna. Mira, lo primero es importante dar sepultura a nuestros difuntos, ¿eh? Porque la verdad que cuando alguien, con una persona querida se queda sin enterrar, su memoria queda como una especie de deriva, ¿no? Entonces, la importancia que tenemos el ser humano de dar sepultura a nuestros seres queridos. Y luego a mí me parece que el cementerio es un lugar de reflexión y de superación del dolor. El ser humano yo creo que tiene una absoluta intolerancia a lo que es la desaparición de la persona, y por eso es que tenemos que tratar con honores a nuestros difuntos, ¿no? Es un espacio también de cohesión, donde los vivos nos encontramos con nuestros muertos, por así decirlo. E incluso me atrevería a decir, fíjate, que es un espacio, hablando de superación del dolor, como saludable, podríamos decir, para superar el duelo. Esa visita al cementerio, que creo que es fundamental. Yo seré siempre una defensora de esa importancia de estos espacios para superar el duelo y para mantener ese recuerdo de la vida después de la muerte.
Para ir terminando, Mercedes, me gustaría preguntarte muchísimas más cosas, pero lo voy a resumir creo que en dos.
Vale.
Por una parte, ¿cómo han evolucionado esos ritos funerarios de los que hablabas a lo largo de los últimos años, de los últimos siglos? Y por último, me gustaría que nos contases que, con esa experiencia que tienes a tus espaldas, ¿qué podemos aprender del estudio y de las vivencias en un cementerio?
Bueno, la verdad que la humanidad a lo largo de la historia ha tenido ese profundo respeto siempre por la muerte. Entonces, mediante el rito funerario, como decíamos, pues lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos. Y esto es lo que, esa manera de expresar los sentimientos es lo que ha variado a lo largo de la historia. Podemos hablar, bueno, pues cómo vivían los primeros cristianos en las catacumbas, pero luego en la Edad Media, pues cómo la carne realmente era algo que había que dar sepultura. Ese polvo eres y en polvo te vas a convertir, porque lo que verdaderamente importaba era el alma. Ese juicio al que va a ser sometido. Y luego, sin embargo, por ejemplo, en la Edad Moderna, pues aquí ya surgen las artes para bien morir, cómo había una preocupación por afrontar la muerte y guiar a las almas por el recto camino de la salvación. Y todos estos todas estas maneras de vivir la muerte pues han ido cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII, por ejemplo, ya hay ese concepto más racionalista, más higienista del cuerpo, y lo que empieza a preocupar hasta el siglo XIX, pues ya no es mi propia muerte, sino la muerte del otro. Entonces ahí se introducen una serie de sentimientos que hacen que la muerte, esa muerte romántica que aparece tanto en la literatura o en la iconografía de los cementerios, y luego ya en el siglo XX, pues como la muerte, pues mira, ha habido un cambio trascendental, porque en el siglo XX las personas moríamos en casa, la muerte tenía un lugar. Sin embargo, hoy en día puedes morir en cualquier parte. Entonces, y ahí hay una serie de transformaciones muy interesantes, ¿no? De la casa al hospital, ya no se vela en los dormitorios, sino que se vela en los tanatorios. Antropológicamente todo esto ha cambiado y nos queda por ver cuál es el efecto que va a tener esta situación tan dramática que estamos viviendo de pandemia en este complicado proceso, porque es que realmente es como un viacrucis psicológico. Esto de que no se pueda despedir del ser querido, del apretón de manos. ¿Cómo empezamos a sufrir la muerte de un familiar a través de las carencias? Que vemos como el ritual se ha roto. Entonces, bueno, pues hay que ver estas consecuencias de no poder llorar casi a los muertos que vamos a tener de todo esto que estamos viviendo. Y luego, ¿cómo me afecta a mí la visita a un cementerio y todo este bagaje de estudio? Pues lógicamente me ha ayudado mucho de que vivimos en precario y de que hay que relativizar mucho los problemas que tenemos muchas veces tan tontos en el día a día, ¿no? Y sobre todo a querernos mucho. Hay mucho amor en un cementerio, mucho amor que no se ha dicho en vida y que cuando llega la muerte es tarde. Entonces hay que decirnos mucho en vida, pues, lo mucho que nos queremos unos a otros y sobre todo decirlo a esos seres queridos.
Pues con esta bella reflexión, Mercedes, nos quedamos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta mañana de domingo del Día de Todos los Santos. Te deseamos que tengas un feliz domingo y, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mercedes.
Gracias, Laura, a ti y a todos vosotros y a los oyentes. Un abrazo fuerte.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Mañana lunes, desde las 5 de la tarde y hasta las 6 y media, la Casa de Espiritualidad acoge los ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria. El miércoles 4, encuentro de sacerdotes extradiocesanos también en la Casa de Espiritualidad. Y el sábado tendrá lugar el encuentro zonal de celebradores de la palabra de 10 de la mañana a 1 del mediodía en Boceguillas. Y esto es todo por hoy. No tenemos tiempo ya para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en el 103.3 de FM. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.